Bienvenidos a su programa Compartiendo en el Nombre del Señor. Un espacio dedicado a reflexionar en las Sagradas Escrituras y sus variados temas. Con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Hola queridos oyentes, continuamos en este día de hoy compartiendo con ustedes y teníamos un tema que hemos venido tratando durante 2 semanas y el tema es sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. En programas anteriores comenzamos a hablar acerca de la humanidad del Señor Jesucristo, continuamos hablando acerca de su deidad y en el día de hoy continuaremos con el tema de la deidad de Cristo para completarlo y luego, si Dios lo permite, podremos avanzar hacia ver la razón de la encarnación del Señor Jesucristo y fundamentalmente un poco acerca de la obra de redención que Él hizo. Tenemos, como ustedes saben, queridos oyentes, en cabina ahora mismo nuestro invitado, el pastor Salvador Gómez, quien nos ha acompañado ya durante unas 2 semanas con este tema, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo aquí en Santo Domingo. Continuamos hablando acerca de la deidad de Cristo. Queríamos hacer algunas referencias más a versículos, a citas bíblicas que nos tratan acerca de este tema tan interesante. Así es que, Pastor Gómez, bienvenido y háblenos un poco más acerca de la deidad de Cristo. ¿Qué otros textos relevantes que usted crea que podrían aportar a nosotros ver esta prueba bíblica tan contundente que hay en las Escrituras acerca de la deidad del Señor Jesucristo?
Nuevamente, gracias por la oportunidad de llegar a los oyentes con un tema tan importante como este. Es la vida, el destino de cada hombre y mujer depende de la relación que guarde con nuestro Señor Jesucristo. Y conocer precisamente acerca de su identidad es crucial. Él preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y aún le preguntó a sus mismos discípulos qué ellos pensaban, porque es una pregunta trascendental. El no saber quién es Jesús puede cambiar diametralmente la opinión, el concepto que tengamos de lo que Él vino a hacer. Y por tanto, estudiar estas cosas que hemos estado viendo sobre su humanidad, sobre su deidad, es algo que necesitamos dedicarle este espacio. Es importante, amado oyente, que consideremos los textos bíblicos, el testimonio de las Escrituras sobre este tema. Bien, nosotros estuvimos observando. Hicimos un viaje bastante rápido, ¿no?, por todas las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hurgando la información bíblica que demuestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en días donde, como siempre, ha habido ataques en contra de esta doctrina y nosotros debemos estar fundamentados en las Escrituras. No es un asunto de opiniones humanas, ni de lo que grandes maestros hayan dicho, es qué dice la palabra de Dios. Y por eso estuvimos buscando toda esta información y ciertamente no nos dio tiempo para detenernos con calma en algunos de los pasajes bíblicos que utilizamos. Decíamos que podíamos abordar el tema de diversas maneras y tratamos de ir en cierto orden bíblico para hacerlo, pero sin olvidar que también nosotros podemos clasificar la información bíblica dependiendo de la forma como demuestra la deidad de Cristo. Por eso decíamos que Jesucristo hacía las obras que solo Dios podía hacer y que eso es un argumento para mostrar su deidad. O sea, ¿quién puede crear? Solamente Dios. Él es, por eso y que la Biblia dice que Cristo creó, Él es Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Buscábamos que solamente Dios puede hacerlo y demostrábamos que Jesucristo perdonaba pecados. O sea que viendo sus obras podemos demostrar su deidad. Igualmente, viendo también la naturaleza con la que Él mismo se describe como aquel que es sin pecado. ¿Quién puede ser sin pecado? La Biblia dice que no hay hombre que no peque. Por lo tanto, Él, siendo hombre, no es lo único que lo hubiera librado en un sentido guardado, sino el hecho de que Él es Dios. Y por eso Él es sin pecado. también nosotros podemos ver el hecho de su corazón misericordioso como una forma única. A mí me gusta hablar de la del hombre como imagen de Dios, recordando que nosotros somos todo lo que Dios es, pero de una manera limitada. Él lo es de una manera infinita. Nosotros podemos llegar a ser misericordiosos como Él es misericordioso, pero Él es infinito en su misericordia. Nosotros podemos tener conocimiento, pero Él puede tener un conocimiento infinito, y Cristo tuvo ese conocimiento infinito, y etcétera, etcétera. O sea que su naturaleza, sus atributos, sus características también demuestran que Él es Dios. O sea que podemos así usar todos estos argumentos, pero aquí que queremos entonces ya detenernos un poco más en algunos de los pasajes clásicos, tradicionales, y poder sazonarlo un uh-huh. poco más. ¿Qué tal si vemos algunos de estos textos que hemos dejado para la mañana de hoy, como Colosenses 2, versículo 9?
Wow, ese texto es, creo que es contundente. Dice aquí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, no hay lugar a dudas de que este texto nos está hablando de que la persona del Señor Jesucristo, que es Dios y que es hombre a la vez, 100% Dios y 100% hombre, esa naturaleza humana, en esa naturaleza humana habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y nos preguntamos por qué, cómo se llenó esa plenitud de la Deidad en la naturaleza humana del Señor Jesucristo.
Y hay una redundancia que ayuda a fortalecer toda y plenitud.
Uh-huh. Sí. Y la pregunta, ¿se podría decir eso de otra persona?
Imposible, naturalmente. Aquí nos está hablando de que Él es Dios. O sea, en traduciéndolo en un lenguaje sencillo, cuando dice en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad, nos está diciendo que Él es Dios. Ahora, ¿puede un cuerpo humano contener a Dios? Porque alguien se podría hacer esa pregunta. O sea, ¿cómo que en Cristo habitó? O sea, ¿se puede vaciar y se puede llenar un cuerpo humano de Dios?
No, definitivamente. Bueno, sí, en un sentido. Para evitar, ¿verdad?, que algún oyente diga, sí, nosotros somos templos del Espíritu Santo.
Sí.
Y eso es verdad.
Sí.
Y el Espíritu es Dios. Y esto no es la doctrina del Espíritu Santo, pero podemos decir, el Espíritu es Dios y todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. O sea, realmente, cuando Dios está en un lugar, Él es omnipresente, Él no está en pedazos, está uh-huh. todo Él. Pero ese no es el sentido en que se está usando aquí.
Se está usando, yo creo que en el sentido correcto de usarlo es que la persona del Señor Jesucristo es Dios.
100% Dios.
100% Dios. O sea, ese ser, el Señor Jesucristo, que tenía una naturaleza humana y que tenía una naturaleza divina, era 100% Dios y 100% hombre. Sin embargo, era la persona de Dios. Ese cuerpo humano estaba siendo habitado por la persona de Dios. Esa es la idea. O sea, por eso dice, habita en él toda la plenitud de la de ¿quién era Jesucristo, el Dios hombre? Pues era Dios.
Enfatizo, no quisiera que desviemos a algún oyente y lo confundamos. La Biblia utiliza el lenguaje de cómo los demonios pueden venir y habitar en un cuerpo de una persona. La Biblia usa el lenguaje de Dios viniendo a morar en nosotros. Dice el mismo Señor Jesucristo que Él y el Padre vendrían y harían morada en nosotros. Lo que mencionábamos acerca de el Espíritu Santo haciendo templo en nosotros. Uh-huh. Esas son realidades, pero no es de eso que estamos hablando. Cuando decimos que en el cuerpo de Cristo estaba toda la plenitud de la Deidad, está haciendo una identidad de Cristo es igual a Dios. O sea, esa es lo que está diciendo. Y yo quisiera mostrar, por un lado, la practicabilidad de esa declaración, y la implicación de esa declaración que solo se puede cumplir en Él. Porque si seguimos leyendo, y debemos recordar a los oyentes que siempre debemos estudiar las Escrituras en su contexto, inmediatamente después dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El propósito de Colosenses no es meramente demostrar la Deidad de Cristo. El propósito de Colosenses es mostrar a los colosenses que ellos estaban completos en Jesucristo, que en Él nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Y se podría decir de un hombre que puede completar a los creyentes, como se dice aquí de Jesucristo, imposible. Es Dios quien nos completa. Por eso dice Él, Cristo es Dios y ustedes están completos en Él, porque solo en Dios podemos estar completos. Uh-huh. O sea que hay un argumento práctico de esta doctrina. Es importante que sepamos que Jesús es Dios, porque Él es nuestra plenitud. Y podemos carecer de un montón de cosas. Podemos ser tentados a creer que la vida cristiana se significa Cristo más muchas otras prácticas para poder sentirnos verdaderamente realizados y completos. Y Pablo dice, no, un momento. Ustedes tienen a Cristo, ustedes están completos en Él.
Amén, amén. Otro texto, tú podrías leernos, Manuel, a Tito 2:13, que está ahí.
Sí, dice, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Es interesante ver aquí cómo el título que le da el apóstol Pablo aquí, en esta carta escrita a Tito, a Jesucristo, es Dios y Salvador. O sea, es inequívoco que lo está, o sea, designando como Dios. Ese es uno de los textos que también prueban claramente que nuestro Señor Jesucristo, en las Sagradas Escrituras, es visto como Dios y es declarado como Dios. Lo mismo que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vuelve y utiliza ese título. Pero no nos podemos quedar solamente en esos textos. Cristo, como dijimos la vez anterior, Él tenía conciencia de su deidad. Y hay un texto que es contundente, que es Juan capítulo 16, versículo 15, que dice, todo lo que el Padre, lo que tiene el Padre, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. En otras palabras, o sea, la esencia del Padre, los atributos del Padre, dice, me pertenecen a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo soy Dios.
Me permito regresar a los primeros dos textos que leíste, que Manuela leyó y que tú leíste. En Pedro. Es importante recordar que los autores de las epístolas no estaban escribiendo una teología sistemática. Uh-huh. O sea, Pablo no estaba, déjame escribir para dar todos los argumentos posibles para demostrar que Jesucristo es Dios. Es interesante ver que es precisamente escribiendo...
Eran cartas.
A iglesia, cartas para llenar necesidades que ellos tenían, que soltaba estas perlas de gran contenido doctrinal. Y exhortando a un hombre de Dios que debía ordenar la vida de las iglesias en su región donde él se estaba localizado, él le menciona la esperanza que nosotros tenemos. Y hablando de esta esperanza, identifica la identidad de la persona que esperamos. Y ahí es donde menciona esta perla de que Jesucristo es gran Dios y Salvador. O sea, Él es aquel que nosotros estábamos esperando. Pablo era un judío, Pablo era un fariseo. Él estaba esperando la consolación de Israel como todos los demás judíos. Y él pensaba que todavía no había llegado hasta que Cristo mismo se le aparece, como vemos en Hechos capítulo 9. La vida del apóstol Pablo cambió drásticamente de la noche a la mañana y ahora se constituye en un seguidor de Jesucristo. ¿Y cómo lo identifica aquí? Incidentalmente, soltando esta perla, como el gran Dios. Eso para algunos es algo que le saca de balance, pero la Biblia lo dice claramente.
Muy claramente.
Jesucristo es Dios. Y el siguiente pasaje, por igual, Pedro está escribiendo, Pablo está dando el saludo de la carta que le está escribiendo. Y en el saludo suelta esta perla teológica, igualmente, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo.
Ahora, si usted, querido oyente, todavía después de nosotros habernos pasado casi un programa y medio hablando acerca de la deidad de Cristo, todavía usted tiene alguna duda con respecto a eso, yo le quiero citar un texto que yo creo que ya eso es inequívoco, devastador ese texto. Es un texto tremendo para probar la deidad de Jesucristo, porque no es que lo menciona solamente incidentalmente, es que se ocupa en desarrollar el tema de la deidad de Jesucristo. Y es en Hebreos capítulo 1, versículo 1, a partir del versículo 1, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. Primera declaración es decir que el Hijo hizo el universo. Es decir, es creador. Es el Dios que nos menciona Génesis 1:1 cuando dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra.
O sea que la deidad de Cristo no es un atributo que Dios le da cuando Él viene a salvar.
Exactamente.
Antes de la creación del mundo, Él era Dios.
Exactamente. Amén. Siempre lo ha sido. Y dice luego, continuando ese texto en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Aquí le atribuye a la persona del Hijo, a Jesucristo, la misma sustancia del Padre, y no solo eso, le atribuye el poder, no solo creador, sino sustentador del universo, un atributo que solamente le pertenece a Dios. Y luego en el versículo 8 vuelve y remacha eso y dice, más del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En otras palabras, se le llama a Dios, dice su trono, oh Dios, por siempre jamás. Es un trono eterno. Él no empezó a ser Dios.
Y no es, Dios es tu trono, que como dice una versión por ahí, que se debe traducir así ese texto.
Aquí dice tu trono, oh Dios.
Hay una secta, conocida en nuestro país, sí, que dice que ese texto debe traducirse así, lo cual es una aberración del idioma griego realmente en la traducción. Está diciendo tu trono, oh Dios. Pero aún si dijera que Dios es tu trono, entonces el que se sienta en el trono es más grande que el trono. Entonces estaría diciendo que Jesucristo es más grande que Dios. O sea que como quiera estarían como quiera cometiendo algo, una herejía.
Aún,
o sea,
el trono, aún, la grandeza del trono es por quien está centrado.
Exactamente.
En el trono.
Sí.
Aún, aparte de esos versículos en que ellos crean dudas sobre la traducción en griego, hay otros versículos que declaran la deidad de Jesucristo. Oigan el versículo 10. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Por más vuelta que le den al griego ahí, o sea, ahí está muy claro que Cristo es el creador, que Cristo es el fundador de toda creación.
En el capítulo, en los versículos primeros que tú citaste, Tony, no sé si llegamos al momento de una pausa, ¿ok? En los primeros versículos... dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, yo me hacía referencia la semana pasada a esa expresión, el Hijo. Es muy importante en la Epístola a los Hebreos. Y me acuerda de aquella parábola que dio Jesucristo cuando él decía que yo envié a mis profetas primero para que les anunciaran, y después llegó el Hijo y también lo rechazan. Él dio la parábola de aquel que envía a sus siervos y después envía a su Hijo. Dice, a lo mejor le oirán a él. Uh-huh. Y haciendo referencias a sí mismo. ¿Y qué está diciendo el mismo Cristo cuando dice, y enviarán a su Hijo? Porque él no es un mero siervo. Él no es un mero profeta. Él es el Hijo. Y el Hijo de su misma naturaleza. Él es Dios. Nosotros somos en un sentido de la misma naturaleza de Dios, pero no somos Dios. Pero Cristo es Hijo forma especial.
Él es la segunda persona de la Trinidad. Vamos a recibir una llamada en el área aquí, por favor. Adelante.
Sí, yo solamente quería hacer una pregunta. Los testigos de Jehová hablan de que Jesucristo no es otra cosa más que la creación de Dios, y hablan de que es realmente el ángel Gabriel, que simplemente es una creación de Dios, pero que ellos niegan la deidad de Cristo con ese versículo.
Ciertamente el argumento basado solamente en ese versículo, como decía nuestro hermano Tony, sería tratar de apabullar la abundante información en la interpretación de un versículo. Yo creo que debemos usar una exégesis diferente, una hermenéutica diferente. Los pasajes que son más oscuros deben ser interpretados a la luz de los pasajes que son claros. Y lo que vemos es muchísimos textos que dicen claramente que Jesucristo es Dios. Y eso debe orientarnos en cómo interpretar un pasaje que hable, por ejemplo, de que Cristo es el primogénito de la creación y cosas semejantes. Allí tendríamos que meternos en la cultura judía y qué significaba un primogénito en la cultura judía. No es tanto el punto de si tuvo origen o no. Ese no es lo que se está enfatizando. Es la posición de dignidad que el primogénito tenía por encima de los demás hijos. Y lo que están mencionando es que Cristo precisamente ocupa una posición de preeminencia, de superioridad por encima de cualquier otra cosa. El judío entendía ese tipo de lenguaje más que lo que nosotros lo estamos haciendo. No es un texto para apabullar o aplacar toda el testimonio y la evidencia bíblica de que Jesucristo es Dios.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos, no se vaya, porque yo creo que nosotros vamos a poder dar una mejor explicación de la persona del Señor Jesucristo, habiendo visto todos los textos que vimos, habiendo estudiado todos los textos que vimos, habiendo visto las obras que Jesucristo hizo en la tierra, obras que demuestran su deidad, ¿verdad? Su soberanía, su poder, su omnisciencia, su poder sobre la vida, todo eso. Pero vamos a ver algunas de las herejías cristológicas cuando nosotros vengamos, porque nos van a ayudar a entender ¿dónde están los errores de las personas que no creen en esto y cuál es la posición verdadera que las Sagradas Escrituras nos presentan acerca de la persona del Señor Jesucristo? Así que vayamos a una pausa.
Estamos aquí, este es tu radio, compartiendo la gracia de Dios, abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Esto es Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Continuamos con nuestro programa y ahora vamos a entrar en el tema de las herejías cristológicas. Desde principios de los siglos, a partir de la era cristiana, por supuesto, muy iniciando completamente, tenemos que... Tienes una llamada en el aire. Pásale, por favor. Adelante.
Le doy pregunta. Como la Biblia dice que el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo estaba sobre él, todo lo que él hizo aquí en la tierra fue por medio del Espíritu Santo, a través de sus atributos divinos. Y la otra es, en la cruz de Calvario, ¿qué pasó cuando él murió? Porque muchos dicen que si él era Dios, entonces ¿por qué murió? ¿Qué pasó allá en la cruz de Calvario? La naturaleza divina, la naturaleza humana.
Sí, con la primera pregunta, es una pregunta importante en las Escrituras. Es el papel del Espíritu Santo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante observar que desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos información con respecto al rol del Espíritu Santo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Isaías 61, versículo 1, que fue el texto que Jesucristo mismo utilizó para leer en la sinagoga cuando él inició su ministerio. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Indudablemente, las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo vino a estar capacitando el ministerio de Jesucristo. Obviamente, nosotros no debemos derivar de allí que Dios necesita ayuda. Jesucristo, como Dios, no necesita ayuda. Él es el Todopoderoso. Pero como ya hemos explicado, Jesucristo también es hombre. Y muy interesantemente encontramos en ocasiones que Él, como hombre, necesitó ayuda de otros, hasta de mujeres que le venían y le ayudaban. También encontramos el hecho de que ángeles vinieron y le ayudaron cuando él estaba en su momento de aflicción y sufrimiento en Getsemaní. O sea que él, como hombre, en su ministerio necesitó ayuda. Creo que el énfasis del ministerio del Espíritu Santo en la persona de Cristo durante su ministerio terrenal era precisamente en esa capacitación que Jesucristo, hombre, utilizó para llevar a cabo las cosas que él hizo en el ministerio, cosas que yo realmente utilizo para mostrar la gran necesidad que todos tenemos de depender más del Espíritu Santo. Creo que nosotros que a veces queremos hacer muchas cosas en nuestras propias fuerzas. Si Jesucristo dependió del ministerio del Espíritu Santo durante su ministerio terrenal, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos hacerlo solos? Pero, como decía, tanto el Antiguo Testamento, cuando ya lo vemos de una forma ya práctica en el Nuevo Testamento, más explícita en el Nuevo Testamento, vemos que desde que él comienza el ministerio, es bautizado, el Espíritu desciende como paloma. Yo creo que allí hay una ilustración por medio de esa manifestación visible de lo que iba a ser el rol del Espíritu Santo en todo el ministerio terrenal de Jesucristo. Eso en cuanto a la primera
él
pregunta.
Radicaba la plenitud de la llenura del Espíritu Santo, radicaba en
claramente
Jesucristo. O sea, en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que él hizo una pregunta que nos puede ayudar a explicarla a través de una herejía muy común que había en la segunda mitad del siglo II después de Jesucristo, una herejía que fue influenciada por el neoplatonismo. El neoplatonismo era una enseñanza que seguía fundamentalmente lo que ya Platón había enseñado, de que la materia era algo malo y que lo espiritual era bueno, fundamentalmente. O sea, se veía la materia como algo malo, y lo espiritual como bueno. Lo espiritual era lo fundamental, era el origen de todas las cosas, y la materia sencillamente era una sombra, una derivación de esas cosas. No vamos a entrar en lo que era la filosofía platónica, pero de una manera sencilla creo que lo podríamos explicar así.
Pero entonces la segunda pregunta más bien estaba orientada de que si él era Dios, ¿cómo muere?
No, pero ahí es donde vamos, fíjate. De esas derivaciones del neoplatonismo nace una herejía que se llamaba el gnosticismo. Y habían varias vertientes de los gnósticos. Uno de ellos, por ejemplo, fue Cerinto. Ese señor, en la segunda mitad del siglo II después de Cristo, propuso que Jesús era un hombre ordinario, hijo de María y de José, sobre el cual descendió el Cristo, una fuerza poderosa, misteriosa, en el momento del bautismo, pero que lo dejó en el momento de la crucifixión. Hubo otra variante del gnosticismo que se llamaba el docetismo, que viene de la palabra doqueo o apariencia. Otra rama del gnosticismo, una derivación del neoplatonismo, que negaban la realidad terrenal del cuerpo humano de Cristo. Acuérdate que Platón y los neoplatónicos veían la materia como algo inferior a lo espiritual. Y ellos decían que no era real el cuerpo terrenal de Cristo, estos gnósticos, puesto que ellos creían que la materia era mala, y que para que Cristo fuese puro no podía ser material. Así que concluyeron que el Hijo de Dios tenía una apariencia humana, pero que no era real. Muchas personas quieren ver a Jesucristo como, en ese sentido, ¿verdad?, como un instrumento que Dios usó y que lo utilizó, pero que en el momento de la crucifixión allí no estaba Dios. Allí no estaba la segunda persona de la Trinidad en esa cruz. Y nosotros tenemos que entender que quien murió en la cruz fue la persona del Señor Jesucristo, y esa persona era la segunda persona de la Trinidad. Quien está clavado en la cruz del Calvario es 100% Dios y es 100% hombre, y es la persona del Hijo de Dios quien fue clavado en la cruz del Calvario.
Interesante que cuando se habla de la muerte y resurrección de Cristo, una de las profecías que se citan dice, no dejarás o permitirás que tu santo vea corrupción. Quien murió y resucitó fue el santo. El santo no podía quedarse en la tumba de esa manera. No fue que el Cristo le dejó en el momento de la resurrección, de la muerte, y que luego volvió un espíritu 3 días después para resucitarle. Él seguía siendo el santo. Fue el santo el que estuvo allí. Por eso, un texto que es chocante, ¿no?, para algunos en Hechos capítulo 20. Cuando Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso, Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, quien murió y que derramó su sangre fue el Señor, y la iglesia es de ese Señor. No es de un hombre, es del Señor Jesucristo. O sea, él dio su vida, él derramó su sangre. Quien murió es Dios.
Él fue que puso su vida y la volvió a tomar.
O sea, Dios no muere.
Claro.
O sea, Dios no muere, pero Jesucristo hombre muere. Pero lo que se dice de una naturaleza se dice de la persona. ¿Quién tuvo hambre? ¿Quién se durmió en la barca? Jesucristo. Pero ¿tiene Dios hambre? No, pero lo que se dice de una naturaleza se dice de su
Porque
persona.
Porque él asumió la naturaleza.
Por eso se puede decir sin ningún problema que Jesús tuvo hambre.
Exacto.
No, pero hay que aclarar, porque Dios no tiene hambre. No, pero lo que se dice de su naturaleza humana se está diciendo de su persona. Igualmente, cuando dice que Jesús murió, se dice que está diciéndose de su persona. Se puede decir claramente Jesús murió, aunque en un sentido no murió.
Porque su Dios. Naturaleza divina no podía.
Entonces, ¿qué ocurrió con el alma humana de Jesucristo al momento de su muerte? Fue a la presencia de Dios, como ocurre con las almas de todos los justos. ¿Qué pasó con su cuerpo humano? Fue enterrado, como ocurre con todos los hombres cuando mueren. Y de luego él resucita, el primero, primogénito de entre los muertos, iba a ser el primero de una cadena de resurrecciones que luego vendrán con la resurrección de los justos. Pero lo que se dice de su naturaleza humana o de su naturaleza divina se está diciendo de su persona. Hoy en día nosotros hacemos estas distinciones teológicas, pero no podemos cometer el error de empezar a jugar, como ocurrió con estas herejías que tú muy bien explicabas, y empezar a decir, esto fue la naturaleza humana, esto fue la naturaleza divina. No, leamos la Escritura de una forma normal. No, Dios no murió, Dios no muere. Quien murió fue Jesucristo. Podemos decir, murió Cristo en la cruz. Obviamente, sabemos que fue en su naturaleza humana, porque Dios no tiene cuerpo, pero Jesucristo murió. Y no nos hemos metido en el tema de la obra de Cristo, ya si nos da tiempo nos meteremos allí, pero es crucial saber cuál fue el propósito por el cual el Hijo de Dios vino al mundo. Y fue precisamente para cumplir esta misión salvadora y redentora que solo Él podía lograr, porque solo Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Sí.
Continuando con las herejías cristológicas, estas herejías fueron un tremendo problema, pero a la vez también ayudaron a aclarar en los diversos concilios, en las discusiones teológicas, aclararnos esos temas cristológicos sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Ayudó la polémica.
Claro, la polémica permitió que se discutiera el tema, que se buscaran los principios bíblicos que apuntalaban, ¿verdad?, que sustentaban esas declaraciones teológicas que se hacían, o que las declaraciones teológicas que se estaban haciendo fuesen demolidas por la evidencia bíblica. Tenemos otra herejía muy importante que hace referencia a la pregunta de un primer oyente que hablaba acerca de los testigos de Jehová. La herejía de los testigos de Jehová no es nueva. Es tan vieja como el siglo IV. Arrio, obispo de Alejandría, decía que el Verbo se unió a carne humana, que se unió a carne humana, no era igual que el Padre, sino el primero y más noble de los seres creados, y que por medio de él Dios creó a todos los demás seres. En otras palabras, lo que está diciendo es que Cristo no es Dios. Lo mismo que dicen los testigos de Jehová. Esa herejía, que viene desde el siglo IV, se llamó arrianismo. En el día de hoy tiene una vertiente muy conocida, que son los testigos de Jehová.
Con una diferencia aclaratoria, Tony,
sí,
de que los testigos dicen que Jesucristo es un Dios.
Sí.
O sea, no es Jehová, sí, pero es un Dios.
Pero que es más o menos lo que decía Arrio, porque Arrio decía que él no era Dios, no era igual al Padre, pero el primero y más noble de los seres creados. Era como casi un semidios, un Dios de la mitología griega.
Y superior a los ángeles.
Exactamente, ¿verdad? Pero definitivamente eso no es lo que las Sagradas Escrituras plantean. Las Sagradas Escrituras hablan muy claramente de que Jesucristo era Dios. Por eso es que citamos aquel texto que dice, todo lo que el Padre tiene es mío. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, una declaración muy audaz.
No hay diferencia.
O Cristo era Dios, o él era un mentiroso.
Y no solo Dios en el sentido de que puede haber varios, que en tal caso caeríamos en politeísmo,
sí, sí.
Sino en que él es Jehová.
Sí.
O sea, los testigos de Jehová se llaman así porque creen en el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? En él como el único Dios. Lo que estamos diciendo es que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento.
Uh-huh.
Y cuando él decía, yo soy, está equiparándose al yo soy el que soy, que se le apareció y manifestó a Moisés. Yo soy la resurrección y la vida. Solo Dios puede ser la resurrección y la vida.
Todas esas herejías motivaron que se celebrase en el 451 después de Cristo un concilio sumamente interesante que debatió esas herejías cristológicas. Y yo pienso que es muy pertinente que leamos esta declaración, porque tal declaración fue el fruto de todas esas controversias cristológicas que habían, enfrentándose a los gnósticos, a los arrianos, a los nestorianos, a los apolinaristas, todos estos grupos de herejes que había en esa época.
Y yo creo que señalar, Tony, antes que tú entres en los detalles, de que fuera del gnosticismo, que era algo fuera del cristianismo, el gnosticismo vino desde fuera y distorsionó en el cristianismo, estas herejías eran dentro de la iglesia.
Uh-huh.
O sea, que era algo que había socavado la iglesia, y de ahí la importancia de ese concilio.
Sí, personas dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. O sea, habían personas en ambos lugares. Pero lo importante de esta declaración es que yo creo que no tiene ningún desperdicio. Es una declaración hermosa, es una declaración contundente. Y yo quisiera leerla. Dice aquí, citando al concilio de Calcedonia. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Ahí tenemos la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Continúa diciendo el concilio, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad. Ahí no hay ninguna duda. Consustancial con el Padre, la misma naturaleza del Padre la tenía el Hijo, la misma naturaleza del Padre la tenía Jesucristo, declara este concilio. Continuamos diciendo, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, y cita Hebreos 4:15. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipostasis o en un solo ser, en una sola persona, no partidos ni divididos en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas. Y el mismo Jesucristo nos lo ha transmitido en el símbolo de los padres.
Bueno,
yo creo que el que se aprende esta declaración, o sea, ya no tiene que estudiar más teología,
sí,
por lo menos más cristología.
Sin desperdicio.
Definitivamente ahí está completa esa declaración cristológica.
Aclaramos realmente que no es que nosotros equiparamos las palabras de cualquier concilio o confesión de fe con la palabra de Dios.
Claro.
Si estas son declaraciones que serán útiles en la medida en que sean un reflejo de la palabra de Dios. Y lo que creemos es que aquí en esencia están estas cosas, pero lo
pero
que ocurre como tú aclarabas muy bien, es que surgen herejías y surgen enseñanzas que ameritan que nosotros definamos más claramente nuestras convicciones. Uh-huh. Y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia es que la Iglesia se ha visto forzada a aclarar en detalle muchas de estas doctrinas para evitar caer en errores que son de consecuencias garrafales. Por eso cada frase es bien calculada y pensada. Uh-huh. Esto no fue algo que se sentó alguien y en dos minutos lo puso aquí. Aquí cada frase está calculado, pensado, tratando de rebatir algunas de estas herejías que habían surgido. Por ejemplo, miren qué interesante esta frase que utiliza aquí. Engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, tiene que aclarar en cuanto a la humanidad, porque María no es madre de Dios en el sentido real. Dios engendró a María.
O sea,
y debió su existencia a Dios y el Espíritu de Dios en todo sentido. ¿Por qué es lo que quiere decir aquí cuando que es madre de Dios? En que fue la madre biológica, física, biológica, de Jesucristo, que de paso es Dios. Sí, ese es el punto. Sí. Pero no es que en ningún sentido tiene autoridad sobre Dios, ni es quien le da sugerencias a Dios de
ni
cómo deben ser las cosas,
de la salvación tampoco,
ni corredentora con Cristo, nada de eso.
Interesante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué herejía específicamente motivó este concilio? Una herejía muy interesante, y es la herejía del monofisismo. Había un tal señor llamado Eutiques, por eso se conoce también como eutiquismo, que era líder en un monasterio en Constantinopla en el siglo V después de Cristo. Y él veía a Cristo como teniendo una sola naturaleza que había resultado de la mezcla de las dos naturalezas, la humana y la divina. En otra palabra, tú echaste agua y echaste tinta y de ahí salió un agua turbia. Esa es la nueva naturaleza de Cristo, pero eso es una herejía tremenda. Y esa herejía motivó el concilio de Calcedonia que, de una manera muy explícita, nos dice que esas dos naturalezas conservan todas sus propiedades. No hubo tal mezcla. La naturaleza humana no se divinizó y la naturaleza divina no se humanizó, sino que en Cristo concurren la naturaleza humana con todas sus propiedades inalterables y la naturaleza divina con todas sus propiedades inalterables. Por eso es que él puede decir, antes de que Abraham fuese, yo soy, pero tú naciste el otro día de María y José. ¿Verdad? Alguien podía decir, sí, pero antes que Abraham fuese, yo soy, porque la naturaleza divina conservaba todas sus propiedades. Continuamos hablando acerca de este tema.
Sí. Que con respecto a esto de las naturalezas, yo la verdad que me recuerdo de la clase de química que nos daban y física. Había una mezcla que era meramente...
Perdón, tenemos una llamada en el aire. Vamos a recibir la llamada. Adelante.
Buenos días.
¿De dónde nos llaman, por favor?
De aquí de Santo Domingo. Quería preguntar al pastor, quizás si él quiere especificar o aclarar en cuanto a que él mencionó al hablar de María, utilizó la palabra engendró. Yo quiero saber si fue una confusión, porque me parece que debe ser creó, porque a quien Dios engendró fue al Hijo. Creo, no sé si vale la pena la aclaración, escucho en el aire, gracias.
Sí, no estaba usando el término engendrar de una forma técnica, realmente, era sencillamente del hecho de que Dios es... engendrar, el término engendrar es originar en un sentido lingüístico, y ciertamente Dios engendró a todo, engendra toda vida en ese aspecto, no era en el sentido teológico.
Y está correcto usar la palabra en el sentido de que fulano, la señora tal engendró a fulano.
Y la Biblia lo usa, sí, ese lenguaje, sí. Fulano fue engendrado por fulano, eso es un lenguaje bíblico, pero ya el otro término teológico de que Dios el Padre engendra a Dios el Hijo, ya eso es otra cosa. No era eso que yo me estaba refiriendo. Hablando de la mezcla, simplemente por usar una ilustración, de que en química hay dos mezclas de sustancias que pueden ser permanentes y dos mezclas de sustancias que pueden ser reversibles. Ya, que los dos elementos mezclados siguen preservando sus propias características, pero hay otro tipo de mezcla que no. que cuando cuando uno los mezcla ya estas dos sustancias se constituyen en otra cosa. Eso no fue lo que pasó con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es más bien, cada naturaleza mantuvo, preservó sus características.
Así mismo es. Definitivamente, es eso fue lo que sucedió. Hubo otra herejía que queremos mencionar, cristológica, porque hoy ya no nos va a dar tiempo para entrar en la redención de Cristo.
Tú siempre quieres seguir guardando cosas, sí, pastor, para después.
lo vamos a tener acompañándonos el domingo que viene, ¿verdad que sí?
Si Dios lo permite.
Si Dios lo permite, bien, muy bien.
Yo estaré regresando de Montellano el sábado y espero entonces poder estar aquí. Yo Perfecto. Tengo un fin de semana
vamos a hablar,
interesante.
Porque allá. Realmente no nos da tiempo y es un tema tan interesante y tan rico que no vale la pena que empecemos ese tema. Vamos a continuar con las herejías cristológicas. Hubo otra herejía, se llamaba el apolinarismo. De un tal Apolinar, obispo de Laodicea, en el 361 después de Cristo, y él enseñó que la persona de Cristo tenía un cuerpo humano, pero no una mente ni un espíritu humano, y que la mente y el espíritu de Cristo procedían de la naturaleza divina del Hijo de Dios.
En otras palabras, era medio hombre.
Exactamente. Pero la enseñanza bíblica es completamente diferente a esto. La enseñanza bíblica nos dice que el Hijo de Dios, el nuestro Señor Jesucristo, era 100% hombre. Por tanto, tenía que tener una mente humana. Mente humana que se refleja en muchos casos cuando dice que él no era, humanamente hablando, omnisciente. Él decía, hay ciertas cosas que Cristo, como ser humano, no podía conocer. Dice la Escritura que él crecía en sabiduría y en estatura, ¿verdad? O sea, él tenía una mente humana que tenía que ser cultivada humanamente. Él tenía que aprender cosas. Él tuvo que aprender a leer para poder leer las Escrituras, porque él tenía una mente humana. Él no nació leyendo. O sea, no era una mente divina la que había ahí. Él tenía una mente humana. Pero a la vez, la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la persona del Hijo de Dios, tenía la mente divina.
Es importante, es para poder conservar el balance bíblico de nosotros, y que nos ayudará a entender algunos textos bíblicos, el saber que él era completamente hombre, porque hay muchas emociones que se hablan de Exacto. Cristo, aún de enojo, aún de compasión, que no simplemente temor, que no simplemente tenemos que ver a la luz de su divinidad, sino que pueden tener una buena explicación a la luz de su humanidad, porque como nosotros, sintió cosas con nosotros, se compadece con nosotros, se identifica con nosotros.
Tenemos otra llamada en el aire, adelante por favor.
Para hacerle una pregunta, detrás de esto viene la pregunta: si el Espíritu Santo vino a Jesús en forma de paloma cuando estaba en la tierra, ¿por qué Jesús dijo, conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, el Consolador?
El hecho de que se haya manifestado de una forma visible como paloma, no quiere decir que la presencia del Espíritu estaba disponible para todo el mundo como ocurrió luego de su ascensión. O sea, creo que había un señalamiento claro de que él iba a constituir una parte esencial del ministerio de Jesucristo en la tierra. Eso no significa que en esos instantes el Espíritu estaba disponible para todo el mundo, como luego lo vemos más adelante. Lo que ocurre en Pentecostés es un evento trascendental, son hitos de la historia de la redención. Así como la creación es un hito en la historia de la redención, así como la caída del hombre en el pecado es un hito en la historia de la redención, así como la muerte de Cristo es un hito en la historia de la redención, Pentecostés también lo es. Lo que ocurre de ahí en adelante, con la presencia del Espíritu y la disponibilidad del Espíritu para todos los creyentes, era algo que no se había vivido antes. Por eso Jesucristo en el capítulo 7 habla de que correrán ríos de agua viva con ese Espíritu que vendría sobre los creyentes. Por eso Él promete en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 16, que cuando Él se fuera, Él iba a enviar a otro como Él, otro que iba a llenar un espacio. Y precisamente lo que capacitó a la iglesia para venir a ser la iglesia misionera que iba a alcanzar al mundo con el Evangelio fue el Espíritu Santo. Por eso dice, me seréis testigos, por eso recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin ese poder del Espíritu haber descendido, la iglesia no hubiera hecho la labor que hizo en aquel momento y que todavía estamos haciendo en la tierra. Ciertamente hay un antes y un después con respecto a Pentecostés. No es lo mismo el descenso del Espíritu en Hechos capítulo 2 que el descenso de Jesucristo, del Espíritu como paloma en Mateo capítulo 4.
Y con respecto al texto de que es necesario que yo parta o que me vaya para que venga el Espíritu Santo, había una obra trinitaria en la obra de la redención. El Padre envía al Hijo, el Hijo realiza la redención mediante la muerte en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo iba a aplicar esa obra de redención en el corazón de las personas a través de la palabra de Dios. Era necesario que Él se vaya para que el Espíritu Santo viniera y aplicara esa obra redentora por medio de la palabra de Jesucristo. Él iba a venir a enseñarle todas las cosas. Él iba a hacer una labor de enseñanza, de revelación y de aplicación de esa obra redentora. Bueno, yo creo que hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy. Íbamos a entrar en la parte de la obra redentora de Cristo, pero realmente por causa del tiempo no vamos a poder entrar en el día de hoy. Así es que, queridos oyentes, gracias por su participación con nosotros en este programa. Esperamos que le haya sido de edificación. Y creo que nosotros en el día de hoy, nosotros debemos meditar en que Jesucristo es verdadero Dios y que nosotros debemos adorarle, debemos de rendirle toda alabanza y todo loor, y que el Señor prepare nuestros corazones para nosotros ir a adorar hoy a la persona del Señor Jesucristo, que es 100% Dios, pero a la vez, querido oyente, también 100% hombre, alguien que pudo compadecerse de nosotros, que fue un fiel sumo sacerdote, porque padeció las mismas cosas que nosotros padecemos. Los mismos sentimientos, las mismas angustias, las mismas tristezas, el temor, todas las debilidades propias de la naturaleza humana, pero sin pecado. Y por eso puede ser nuestro fiel sumo sacerdote, porque en él no hubo pecado. Damos gracias a ustedes por habernos escuchado en el día de hoy. Gracias una vez más al pastor Salvador Gómez por su presencia aquí acompañándonos a debatir este tema. Y será hasta una próxima entrega. Que Dios les bendiga.
Y hasta aquí su espacio Compartiendo en el Nombre del Señor. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.